Comenzamos en el nombre del Señor esta noche. Continuamos con el artículo número 1, el único Dios. Continuamos con la doctrina de Dios propia en la confesión belga, que nos da una manera tan concisa, ¿verdad?, y breve de tratar con el tema. Y dice así: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. So, una vez más, la semana pasada ya repetimos lo que habláramos hace un par de meses, ¿verdad?, si no me equivoco, en cuanto al aseísmo y la simpleza de Dios. Es la forma de hablar de aquellos teólogos, maestros que nos han precedido, han utilizado este lenguaje para referirse a Dios en distinción de la creación, que Dios es simple. ¿Qué idea es esa, verdad? No es una palabra que sacamos de la Biblia en el sentido de para referirnos a Dios, pero a la misma vez es una palabra muy iluminativa e ilustrativa de la diferencia entre Dios y las criaturas. Que nosotros somos complejos en el sentido de que estamos compuestos de partes que han sido ensambladas, etcétera. Hemos recibido existencia, naturaleza y esencia, la capacidad y el potencial de atributos y características, y un camino para expresarlo, para crecer en ellos, cambiar, etcétera. Pero no así con Dios. Él es simple. Esa simpleza, decíamos, ¿verdad?, acarrea la connotación de que en Él no hay partes, es simplemente espíritu, no está contiguado, delineado, limitado por tiempo, por espacio, por ningún ensamblaje de partes o de fuente que le ha dado nada, y que su esencia y sus atributos, o su naturaleza y sus atributos son idénticos, ¿verdad? No es que podamos decir, como decimos de los hombres, o esa persona posee sabiduría, o esa persona tiene amor. No, Dios es amor, Dios es sabiduría, Él es, y esa fue la manera en que se reveló a Moisés. Él es. Los atributos y aquellas cosas que le describen es la esencia de quién es Él, en una unidad, en un ser que es simple, que vive en un perfecto acto de su absoluto e infinito ser. So, esa es el aseísmo, la simpleza de Dios. Y continúan aquí hablando, desglosando atributos, ¿verdad?, maneras de hablar en las que Dios se ha revelado en su palabra. ¿Y cuáles son estas maneras? Bueno, decíamos que Él es un ser simple, espiritual. Vayamos a comenzar, seguimos viendo pasajes, ¿no?, en la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 24. Es las palabras del Señor a la mujer samaritana. Cuando le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. So, se fijan, Dios es espíritu. ¿Cuál era el diálogo con la mujer samaritana? Ciertamente los judíos, ya sabemos de la historia de la separación de las tribus del norte con el sur, y la tribu de Judá eventualmente se erigieron un sistema rival a la adoración en el sur, y después se corrompió aún más con el exilio y el mezclarse aquellas tribus con la región allá de Babilonia, y de ahí salen los samaritanos con un lenguaje diferente, con una manera diferente de adorar, con tradiciones diferentes y lugares que ellos han designado para su adoración, contrario a la historia de la redención que viene a través de la línea, ¿verdad?, de los judíos y de su historia. Historia que tiene que ver, ¿verdad?, con las promesas dadas a Moisés, con la teocracia en Israel, con el templo en Jerusalén, con la tribu de Judá, con el reino davídico, etcétera. So, el Señor corrige a la mujer samaritana y le dice: no sabes lo que dices en cuanto a la adoración, porque la adoración es de los judíos. Es decir, hablando históricamente de cómo es que Dios ha estado obrando esta redención. Los samaritanos habían corrompido la adoración. Pero finalmente el Señor engendra en esta declaración: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, la historia de la redención que transcursa por la historia del pueblo de Israel y de la tribu de Judá en el sur, y finalmente la venida del Mesías a través de esta, con las promesas a Abraham, las promesas, ¿verdad?, a este pueblo y al trono de David, todo eso corriendo en esa, ¿verdad?, trayectoria histórica, al final del día, el cumplimiento último, final y completo, engendra en que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios es espíritu, Él no puede ser contenido, ¿verdad?, en un lugar en particular, en un templo hecho de manos, en una localidad geográfica, en una nación. So, ¿cuál es el lugar de adoración a Dios? Al final del día, los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Una de las implicaciones directas es que es en el espíritu del hombre, en el corazón del hombre, donde el espíritu de Dios viene a morar. Eso no es ni en el norte ni en el sur. Ciertamente la salvación viene de los judíos, pero el final de la historia es que el lugar de adoración y el tabernáculo de Dios con los hombres es ¿en dónde? En el corazón del hombre. So, en esa manera, se fijan, Dios es espíritu. Nosotros poseemos un espíritu, pero Dios es espíritu. Se fijan, Dios es. Él no posee nada como si lo ha recibido o lo ha desarrollado o es una característica, ¿verdad?, añadida a una esencia particular de Dios. No, ¿quién es? ¿Qué es Dios? Espíritu. Es espíritu. Y ciertamente nos ha creado a nosotros a su imagen y nos ha dado un espíritu también. Un espíritu que, ¿verdad?, está delineado, es limitado, ocupa un espacio, y ese espíritu está también unido a un cuerpo. En ese sentido somos diferentes a Dios, pero para adorarle tenemos que adorarle en espíritu. Número uno, morando su espíritu en nuestro espíritu. Y en verdad. So, la otra idea de adorar a Dios en espíritu y en verdad es que este Dios que es espíritu, ¿cómo le vamos a adorar? ¿Cómo le vamos a conocer? A no ser que Él se revele a nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que revela las cosas de Dios. Bueno, ciertamente no tenemos que separar, porque todos los atributos del Hijo son los atributos del Padre. en ese aspecto. Ya. Somos semejantes en diferentes maneras, y una de las maneras es que somos seres espirituales, racionales, ¿verdad? Espirituales, racionales y morales. Son creados a imagen y semejanza de Dios para conocerle y para tener relación con Él, para poder crecer. Él nos ha hecho de tal manera que podamos tener comunión con Él y conocerle. So, ¿cuál es una de esas características de haber sido creado imagen y semejanza de Dios? Que somos seres espirituales, tenemos un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese espíritu se le revela y se le comunica el Espíritu de Dios. Podemos tener comunión con el Espíritu de Dios. Los animales no tienen esa particularidad, no tienen espíritu. So, no pueden tener comunión con Dios, porque no pueden tener revelación de Dios a sus espíritus. ¿Se fijan? En esta forma somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es una manera. Podemos seguir aquí desglosando este pasaje en espíritu, y ahora ¿en qué dice? Y en verdad. Quiere decir que Dios no solo es espíritu, es un espíritu simplemente de una fuerza impersonal. Porque muchas personas hablan de fluidos espirituales, etcétera, o de una cierta, vamos a decir, divinidad en el universo, pero que es impersonal. Que trae un orden al universo, pero de alguna manera impersonal. No sé cómo eso se puede concebir. Pero en el caso de un Dios que es personal, quiere decir un Dios que es mente, sabiduría, entendimiento y relación. ¿Se fijan? Esto lo hablamos y les recomiendo que vuelvan allá, porque eso lo desglosamos muy bien en la serie Los Atributos de Dios, que por supuesto se conecta con esto. So, somos creados imagen y semejanza de Dios porque somos creados para adorarle. Dios nos ha dado un espíritu, y a ese espíritu le ha dado la capacidad de poder recibir y entender la revelación de Dios. Esto es la verdad de Dios. So, ¿qué conectamos al ser espiritual de Dios? Que es un ser, ¿verdad?, que define lo que es la verdad, la sabiduría y el entendimiento. Que es la verdad, la sabiduría y el entendimiento de Él. Es su verdad, es su ser, Él es la verdad. ¿Y está en dónde? En Cristo Jesús. So, adoramos a Dios porque su espíritu revela su ser a nuestro espíritu. Sin esa revelación no podemos conocer. So, es una revelación de Dios a la vida, ¿verdad? A las nuestras vidas. So, por lo tanto, para no separarnos del contexto con la mujer samaritana, no importa dónde estés. Es decir, el templo de adoración es que ahora, allí a tu espíritu te ha revelado la verdad de Dios. Y esa verdad está en su Hijo, ¿verdad? Es lo que el Señor va a decir: yo soy la verdad, el camino y la vida. So, hay un entendimiento acerca de Dios, de su voluntad, de su propósito, que nos trae a relación con Él. So, esas son las formas en que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Espiritual, ¿verdad? Moral, relacional, para que podamos de esta manera tener comunión con Él, conocerle y adorarle. El punto aquí con el atributo de Dios es que Él es un ser espiritual. Él es espíritu. Y le podemos conocer solo en espíritu y en verdad, a través de la revelación de su espíritu a nuestro espíritu. No como nosotros querramos, entendamos, visualicemos, creemos, como el caso de los samaritanos. O no simplemente de una manera externa, ceremonial, geográfica, geopolítica, como el caso de Israel. Es decir, todo esto tenía una función hasta el cumplimiento de los tiempos y la revelación final de Dios en el Hijo, que iba a ser a todos, a toda criatura, en su espíritu, y a través de la verdad que Él revela, en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Sí, él llena nuestra mente con la de él, pero no quiere decir que nosotros no seamos una mente sola. Ciertamente, la mente de Cristo, la mente de Cristo que nos enseña, no quiere decir que nuestra mente es invalidada o que deje de ser, sino que el Señor nos está enseñando de esa verdad y por su Espíritu. Venimos a ver a Isaías, Isaías 40, continuamos viendo, ¿verdad?, estos atributos de, ya vimos, Él es simple, Él es espíritu espiritual, Él es eterno, incomprensible, invisible. Veamos qué dice aquí, comenzando en el versículo 18. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Una manera de estudiar la Biblia y de enseñarla y de predicarla es precisamente preguntando qué nos está enseñando este pasaje acerca de Dios, del conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Qué revela Dios aquí de Él mismo? De sus atributos, de su carácter, de su naturaleza, de sus obras. Es decir, la teología, el conocimiento de Dios debe permear siempre la tarea interpretativa, porque la palabra nos está revelando al Dios que se revela a sí mismo. Sin la revelación de Él, ¿cómo conocerle en sus planes y propósitos y en lo que Él quiere que sepamos de Él? So, esa es una manera. Y la otra es, ¿y para qué? ¿Cuál es el, es decir, y qué? Una vez que, es decir, es simplemente para conocer teología, es simplemente por un ejercicio meramente intelectual, no. Es que el conocimiento de Dios tiene implicaciones para nuestras vidas. Implicaciones prácticas, reales, existenciales. Implicaciones para nuestra relación con Dios y nuestra vida en este mundo, en este universo. Y hacia la eternidad. Miren aquí cuáles son las implicaciones, por ejemplo. Si Dios es, fíjense la manera en que Dios habla, nos dice, eterno, y mira cómo el profeta lo pone, como el Espíritu Santo nos revela aquí, y utiliza un antropomorfismo, se dice así, anthropomorphic language, es un lenguaje antropomórfico. ¿Qué quiere decir eso? En la forma de hombre, en la forma de hombre, que Dios no desfallece, ni se fatiga. Está utilizando lenguaje humano para referirse a Dios, para darnos una idea. Todos los humanos nos cansamos y nos fatigamos. ¿Por qué? Porque nuestros recursos no son ilimitados y no somos todopoderosos. No somos eternos. Pero Dios sí lo es. Eso es la manera, y por eso es que se ha dicho que Dios acomoda su lenguaje para hablarnos de Él, de la grandeza de su ser y de sus atributos. Nos habla como le habláramos a un bebito. Que la revelación es como baby talk, es como lenguaje para un baby. ¿Cuántos de nosotros hemos querido comunicarnos con un baby, verdad? ¿Y qué hacemos? No, nos bajamos allí, ¿a qué? Al nivel de Él. Bueno, quizás se queda corta la ilustración, pero Dios está bajando a nuestro nivel, a nuestra limitación. Porque ¿cómo podemos entender todo poder, todo poder. Eso es, es decir, podemos conocer y tener una idea de esto, pero nunca podemos llegar, Él es incomprensible, tomemos ese atributo, nunca podemos terminar, llegar al final de este conocimiento de lo que es ser todopoderoso, ni en nuestra mente, ni en nuestra experiencia, porque no somos Dios. Dios entonces acomoda y nos dice que Él es todopoderoso y nos habla de esta manera, yo no me fatigo y no me canso. Una manera, vamos a decir, ¿verdad?, vulgar, terrenal, antropomórfica de hablarnos. ¿Cuál es la implicación y qué? Es la otra pregunta. Él da esfuerzo. Ah, y su entendimiento no hay quien lo alcance, por supuesto. Es decir, no podemos alcanzar este entendimiento. Él da, pero ¿cuál es la implicación a nuestras vidas? Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se fijan? So, esta es una manera de leer y de enseñar y de predicar la Biblia. ¿Qué acerca de Dios nos está revelando aquí la palabra? Y cada vez que Dios revela algo de Él, nos está enseñando algo de nosotros a la luz de Él. Porque es en el conocimiento de Dios que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos al Dios que es de sí mismo, conocemos a nos que la criatura no es de sí mismo. Cuando nosotros conocemos al Dios que es simple, conocemos a una criatura, ¿verdad?, que es derivada, que es compuesta, que recibe, que es dependiente, que es voluble, que cambia, etcétera. Cuando conocemos al Dios Todopoderoso, nos damos cuenta que nosotros no somos así. So, siempre el conocimiento de Dios nos revela quién es Él, pero a la misma vez nos enseña quiénes somos nosotros. Para que podamos correctamente relacionarnos con Él. ¿Y cuál es la manera aquí, en este pasaje, verdad? Muy sencilla de hacerlo. Es decir, mis fuerzas vienen de Dios. Yo no tengo fuerzas propias y entendimiento propio, sabiduría propia. Yo me canso, se me acaba, me he retado mi entendimiento, llego al fin de mis recursos. Pero puedo confiar y esperar en el Señor, ¿verdad? Ahí está un mensaje, una implicación práctica del conocimiento alto, precisamente de Dios. Versículo 31, pero los que esperan a Jehová, ¿se fijan? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero para esperar en Él tenemos que conocerle. Y conocerle es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos a la luz de conocer a Dios es conocer nuestra necesidad. Que esa es otra pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Verdad? ¿Qué necesidad del hombre se está revelando aquí? ¿Qué condición humana se está mostrando aquí? A la cual solo Dios tiene la respuesta. La provisión, la intervención. Y en este caso, ¿verdad?, el profeta Isaías y la voz profética, en medio de los juicios que le vendrían a esta nación bajo el pacto mosaico, es el no desmayar, el continuar esperando, que Dios renovaría, que Dios levantaría, que Dios daría nuevas fuerzas, ¿verdad? Finalmente esas nuevas fuerzas están en Cristo Jesús. Nos dice Isaías 40, en el 25, una vez más, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? ¿Quién podemos decir? No hay fuente de referencia ni de comparación con Jehová, con el Dios único y verdadero. No la hay. ¿Verdad? ¿A quién me compararéis? Ciertamente, las naciones y la historia del paganismo es el hombre que fue creado imagen y semejanza de Dios Y se ha dicho, y ahora le devolvemos el favor. Creamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo hacemos en forma de hombre, en forma de criatura, en forma de medio hombre y sabe Dios cuántas imágenes y creaciones nuestra, en nuestra manera de querer contener a Dios, atrapar a Dios, controlar a Dios para nuestros designios, para nuestros propósitos. Pero ¿a quién me compararéis? ¿Quién puede enjuiciar a este Dios? ¿Quién puede traerlo a juicio? ¿Quién puede entenderlo, comprenderlo de tal manera que nosotros le digamos a Él el juicio, la justicia, lo que debe hacer, los propósitos, o trabajar desde una agenda personal en la cual lo enlistamos a Él para nuestros beneficios? No, de ninguna manera. Dios nos trae a través de la revelación de su conocimiento, nos trae a sus propósitos, a sus decretos, a sus designios, a su revelación. Y a la luz de ella, entonces nosotros somos formados, creados, conformados, conforme a los designios y a la voluntad divina. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y ahora una cosa que hace, ¿verdad?, la palabra, es que nos lleva también a otro texto. Hay un texto muy práctico. Está el texto bíblico de la revelación, ¿verdad?, particular de la voluntad de Dios y de su persona y de su obra, de su ser. Pero también Dios nos lleva de una manera muy práctica a contemplar algo en lo cual podemos ver nuestra dependencia de Él. Y donde ese es el texto de la creación, de la naturaleza, de las obras de Dios. Y los salmos y la literatura de sabiduría y los profetas acuden mucho a este recurso. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, hablando del ejército de los cuerpos celestiales, estelares, planetarios, etcétera. Ustedes se han fijado en este universo, cuando lo miramos es algo que nos sobrecoge. Nos sentimos tan, ¿qué? Como tan pequeños en Él. Es el hombre, para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre, para que le visites. So, ¿qué es lo que nos comunica esto? Que somos criaturas. Que hay un Creador de donde han salido todas las cosas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El hombre no puede, cuando está en presencia del universo, se hace preguntas. ¿Preguntas de qué? De origen, de poder. De alguna manera, ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, verdad? No puede evitarse el hacerse preguntas trascendentales el hombre. Pero no alcanzamos a comprender, a no ser que Dios nos revele que Él es el Creador. Y ciertamente en el libro de la creación ya está testificando de que hay un Creador, aunque queremos suprimir, ¿verdad?, y de tener ese conocimiento. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Cuál es la implicación que hace aquí el profeta? 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Él conoce todas las estrellas, las llamas por su nombre. No se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de su nación, de su pueblo, de su plan, de su propósito, de sus designios en la redención. Versículo 13, del mismo capítulo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nosotros queremos enjuiciar a Dios con nuestros juicios, entendimiento, Pero toda la sabiduría está con el Dios de la sabiduría, con el Dios que es sabiduría, el Dios que es entendimiento, que es ciencia, ¿verdad? Y nosotros venimos a descubrir lo que es ciencia, inteligencia, sabiduría y prudencia a la luz de la revelación de este Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus planes, de su obra, de sus propósitos. Adquirimos entonces inteligencia y sabiduría, que para el caso aquí de Israel era precisamente que los caminos de Jehová no son nuestros caminos, y tenían que confiar en toda esta trayectoria de juicio para a la larga venir a hacerles bien. Aunque pareciera para ellos injusto, aunque pareciera para ellos que Dios está abandonando a la nación que la ha escogido, que pareciera para ellos que naciones injustas y paganas que no conocen al Dios de Israel se están enseñoreando de ellos, etcétera, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan y un propósito en el cual podemos esperar y confiar y no hacer juicios apurados a la carrera, temporales, fragmentarios, sin conocer el principio del fin que Dios conoce. Romanos 11. Venimos entonces ahí a Romanos. Romanos 11. Déjeme cambiar aquí. En Romanos capítulo 11, al final de ese capítulo, después que Pablo ha dado toda su, por el Espíritu, disertación teológica de la redención, de la salvación, viene y declara, oh, versículo 33, oh profundidad de las riquezas. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios con su revelación? Que le adoremos. Que le adoremos, que le glorifiquemos, que le exaltemos, que nos sometamos, ¿verdad?, en adoración a su revelación, dependiendo de ella y viendo la grandeza de su ser, que quedemos asombrados de su maravilla, de sus hechos portentosos, de su carácter, de sus atributos y de sus obras. Lo podemos decir en cierta manera resumida y sencilla que la respuesta del hombre a que conoce a Dios es asombro, adoración y gratitud. ¿Verdad? Los reformadores la resumieron en gratitud. Podemos añadir y decir asombro. Asombro es lo que Pablo es doxología. Es que toda teología engendra una respuesta de asombro, de quedar maravillado. Y eso es adoración. Cuando nosotros adoramos algo terrenal, es que nos impresiona algo. Y quedamos asombrados, ya sea un atleta, ya sea un evento, ya sea un producto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Decimos, ¡divino! Se oyen las exclamaciones, ¿verdad? ¡Fantástico! ¡Súper! ¿Qué estamos haciendo ahí? Manifestando que somos seres que adoramos, que reconocemos valor, excelencia. Y esto, de alguna manera, impacta nuestras vidas y nos atrae a ese objeto de valor, de excelencia. Bueno, en toda la verdad, Dios es el centro. Y todas las demás cosas por derivación y sus buenas dádivas y dones ciertamente están testificando a una excelencia. Pues el Dios que se revela en la creación y por excelencia y final y completamente en la redención, en la salvación, nos llena de asombro. Y ustedes se fijan, ni el asombro ni la gratitud es algo que podemos forzarnos a tener. Ustedes no pueden por fuerza de voluntad asombrarse, ni por fuerza de voluntad llenarse de agradecimiento. El asombro y el agradecimiento es una respuesta a algo que le causa en usted esa respuesta. Grandeza, excelencia le causa asombro y adoración, y afecto y atracción. Y agradecido porque has recibido algo. So, es la gracia de Dios y la revelación de su Hijo que producen estas cosas en nuestras vidas. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio él primero para que le fuese recompensado? ¿Se fija? El Dios de toda sabiduría, ¿verdad? El Dios justo, el Dios que es infinito en su justicia, en su sabiduría, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. So, toda la revelación, ¿verdad?, de qué se trata esta vida, está en poder entender esto, pero entenderlo en la forma que es en espíritu y en verdad, que es en para adoración y en adoración. Que venimos a entender que nuestras vidas, el universo, la creación y toda nuestra eternidad es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos, porque es la respuesta de aquel que ha quedado maravillado, asombrado y agradecido. Que podemos responder, conocerle, responder y glorificarle, porque Él nos ha dado. Porque Él se ha entregado. Porque Él, ¿verdad?, se ha puesto de relieve, se ha manifestado. ¿Se fijan? So, le glorificamos a Él como una respuesta a que Él ha manifestado su gloria para beneficiarnos, para ayudarnos, para rescatarnos. Dios ha desplegado su gloria y ha puesto sus atributos en función de hacernos bien. Wow. ¿Se fijan? Es decir, no se trata de nosotros, pero sí se trata de Dios por nosotros. Personas que aquí quieren volverse muy... se trata de glorificar a Dios, y todo se trata de lo que nosotros hacemos por Dios. De lo que nosotros le damos, porque nosotros le glorificamos, nosotros le damos, nosotros le exaltamos, nosotros. De tal manera que se vuelve una gloria a Dios pagana y fatua y centrada en el hombre. Del brazo humano. De un legalismo atroz y profundo. Nosotros glorificamos a Dios porque Él nos ha dado. Si Él no nos da, no podemos glorificarle. Si Él no se da a conocer, no le podemos conocer. Si Él no provee gracia, no podemos agradarle. Si Él no rescata, no podemos obrar. So, el servicio a Dios y el servicio divino de la adoración es el Dios que se da primero. Es el Dios que da, que se entrega, que se revela, que enriquece, que reconcilia, que acerca, que hace. Y el glorificarles es la respuesta nuestra a lo que Él ha hecho, a quien Él es en la manera en que se ha revelado y a su obra redentora a nuestro favor. So, se trata de Él, ciertamente. Se trata de Él a nuestro favor. Porque Él es el grande, el majestuoso y el supremo. Y nosotros le conocemos en el acto de Él. Número uno, de creación, y número dos, de redención. En otras palabras, en la dádiva de Dios. ¿Se fijan? ¿Y a quién le da? A nosotros. ¿Para qué? Para enriquecernos, para bendecirnos. En ese enriquecimiento y bendición de nuestras vidas, que es la revelación de quién es Él a nosotros, en y a través de Cristo Jesús, le glorificamos. Le glorificamos. Vayamos a, bueno, hablamos ya, pero Romanos capítulo 1. Mencionamos este texto de la creación, que es el segundo artículo después de la confesión, Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Qué es lo que el hombre ve en el texto de la creación? Eterno poder y deidad. So, es lo que el hombre, vamos a decir, en su espiritualidad genérica, ha definido, le ha llamado como el poder superior. El hombre, ¿verdad? Yo creo en un poder superior. So, ¿qué está diciendo ahí? Que cree en eternidad y en poder. Claro que lo crees. No puedes evitarlo. Aunque el hombre a veces lucha, ¿verdad?, en contra de esa revelación. Pero aún los ateos, ¿verdad?, o las personas, tienen que venir a la idea de eternidad y poder. En el caso de muchos filósofos es que el universo es eterno. Eternidad, ¿eh? Eternidad. O que hubo un Big Bang. Pero bueno, siguen buscando de dónde se originó ese Big Bang. Para muchos de estos filósofos y científicos no creyentes, tienen que seguir buscando. Pero en algún momento, el instinto natural por creación de Dios es que o hay un universo eterno o hay una causa detrás del Big Bang que siempre estuvo ahí. Porque si no, tiene que haber otra causa anterior y así sucesivamente. De tal manera que no podemos evitar el chocar con la idea de eternidad y de poder. Y cuando hacemos eso, estamos en presencia de deidad, de poder divino. Es lo que dice, ¿verdad?, Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender de principio a fin lo que Dios ha hecho. Pero lo ha puesto allí por naturaleza. Tenemos que venir al texto de la revelación especial de Dios para poder entender. Vayamos a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. No solo Dios es eterno, incomprensible, invisible, infinito, también es inmutable. Porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. ¿Verdad? La inmutabilidad de Dios, Él no cambia como cambiamos nosotros. ¿Cuál es la implicación de esto? Por esto, hijos de Dios, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuántos les gusta la idea de que Dios cambie, de que Dios es como nosotros, etcétera? Él cambia, Él tiene... No, no, Dios es inmutable, Él no cambia. Y por eso es que podemos confiar en Él. Si fuera como otro de los dioses de las mitologías griegas, paganas, etcétera, son dioses volubles, son dioses que cambian. Pero pastor, hay muchos lenguajes en la Biblia, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, o Dios se llenó de ira, o Dios... Acuérdense, baby talk. lenguaje de David para revelarnos algo acerca del carácter de Dios. Pero lo que vemos en la revelación de Dios es que Él es inmutable y nos expresa a través de ciertas expresiones cómo Él es delante o en relación a nuestros cambios, nuestra caída, nuestros pecados, ¿verdad? So, ¿qué es lo que Dios es con respecto al pecado? Pues ciertamente Dios es santo y lo juzga siempre, no cambia. No cambia eso. Dios está airado, dice, con el pecador todos los días. Por un lado vemos eso. Ah, pero ¿qué Dios es también? ¿Y qué ha revelado conforme a su misericordia, su gracia, su amor? Que Dios ha tomado esa ira y ese pecado en la persona de su Hijo. Eso no cambia, es invariable. Que Dios es, verdad, ira y fuego consumidor, por un lado, y por el otro lado también Dios es amor y misericordia y gracia. Y por eso es que dice que allí en la cruz, verdad, allí en el Hijo se abrazaron, se besaron la justicia y la misericordia. Allí es armonizada la idea del Dios que no cambia, que en sus designios eternos había establecido un pacto de redención para juzgar el pecado y juzgarlo de tal manera que Él fuera el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y esto es incambiable, porque Él es así y no cambia en ese designio, en ese pacto, en ese carácter, no hemos sido consumidos. Es la implicación, ¿verdad?, del pacto de gracia, de las promesas dadas a los padres y por extensión a todo el remanente de Israel y después a todos nosotros, los gentiles. Veamos qué dice allá en Santiago, vayamos a Santiago 1:17. Ya hemos hablado que Él es infinito, invisible, todopoderoso. Hemos hablado de su sabiduría, de su justicia. Él es bueno. Finalmente, Él es bueno. Santiago 1. Santiago 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia, no varía, Él siempre es bueno. Esta bondad, esta dádiva, este don perfecto es el plan y el designio de Dios. Y en la medida en que Él nos trae en conformidad a su voluntad, a sus designios, a sus propósitos, a su revelación, entendemos, conocemos y experimentamos que Dios es bueno. Es el secreto de la felicidad. Secreto de la felicidad. Hoy estuve en un funeral y usualmente en los funerales, ¿cómo se dice? Hacemos una eulogía de alguien. Hablamos bien. ¿Qué cosa es eulogía? Es un discurso bueno acerca de alguien. Fulanito fue una buena persona, hizo esto, hizo aquello. Fue una buena madre, ¿verdad? Y hablamos y celebramos. Eso es algo bueno y necesario. La persona, el ser que hemos amado y que ha partido. Pero lo que vemos también es que Dios hace una eulogía o habla bien, ¿verdad?, del hombre en una manera. Decimos, ¿cuál es la eulogía de Dios? Y cuando Dios nos da ahí en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, Él dice quiénes son bendecidos. De quiénes habla bien Dios. Y parece paradójico, pero allí está contenida la teología de la cruz. El mensaje, ¿verdad?, se va abriendo y después los apóstoles lo explican de una manera muy clara las implicaciones doctrinales de una declaración en el Sermón del Monte como bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir pobre en espíritu. Es aquel que entiende que todo bien no está en nosotros, sino viene de Dios. Estamos desprovistos hasta que Dios nos da, nos enriquece, nos entrega. Es esa actitud de dependencia, de fe de aquel que viene buscando los bienes de Dios, que solo puede ser bendecido por Dios, que su bendición está en recibir, no en dar, no en hacer, sino que tiene que recibir, porque es pobre en espíritu. Ese fue el transcurso a través de el discernimiento en Lutero del Evangelio, que comenzó de esa manera, hablando de la humildad de la fe. Hay una actitud en el hombre, ¿verdad?, que es esa actitud de ser contrito y humillado cuando reconoce que no tiene en sí mismo. Esa es la pobreza de espíritu. Y esta pobreza de espíritu nos hace entonces reconocer que necesitamos, que somos vulnerables, que somos dependientes. Y ese es el camino de la felicidad. La felicidad no es algo que se busque en sí mismo, sino es un derivado y un producto precisamente de una manera de vivir. ¿De qué manera de vivir? De la pobreza de espíritu. ¿Qué quiere decir la pobreza de espíritu? Es al final del día la actitud y la humildad de la fe, que es entender que no tenemos en nosotros mismos, que dependemos de lo que Dios nos dé. En el caso del Evangelio, que nos dé su vida, su justificación, su perdón, ¿verdad?, que nosotros no podemos hacer nada para reconciliarnos con Él, ni nada de valor, de mérito, de riqueza, para poder recibir el reino. Por lo tanto, el pobre en espíritu es aquel, reconociendo la bancarrota de su alma, viene buscando al Dios bueno. Arrepentido, contrito, humillado, confiando en la benevolencia divina. En el caso, ¿verdad?, de los redimidos, la benevolencia divina en Cristo Jesús, su gracia. Ese es feliz. De una manera, vamos a decir, filosófica más amplia, aquella persona que reconoce su dependencia como criatura es más feliz que aquel que no ha venido a entenderla. Cuando reconocemos que somos dependientes, vean las implicaciones prácticas. ¿Dependo de qué? De mis padres. Tengo que reconocerlos. Tengo que, ¿verdad?, porque dependo de ellos, dependo de un maestro para poder ser educado, dependo de otros trabajadores en un equipo para poder progresar y crecer, tengo que aprender de otro. ¿Se fijan? Es decir, ciertamente estas son cosas espirituales aplicadas a nuestra redención, pero tienen implicaciones generales, pudiéramos decir, existenciales, a lo que es la felicidad, porque finalmente esa dependencia es la dependencia en Dios. Es aquel que se da cuenta que depende de Dios, no de sí mismo, no del hombre. Y esto le hace sabio, le hace heredar el reino, y le hace sabio y le hace feliz. Exactamente, ese es el camino de la infelicidad. De la infelicidad, de la miseria, de los trastornos mentales, emocionales, de los problemas, de las luchas. So, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no mudamos. ¿Cuál es la implicación de esto en cuanto a nuestras vidas espirituales? Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento por la voluntad divina es un don de Dios, una obra de Dios, una dádiva perfecta de Él, ¿verdad? Como todos los buenos dones y dádivas. En otras palabras, nosotros, como decíamos, ¿verdad?, recibimos de Dios. Siempre estamos recibiendo. Nunca somos dadores primeros. Solo damos lo que Dios ha dado. Recibimos los dones de Dios, los compartimos y lo devolvemos. ¿En qué? En alabanza, en honra, en gloria, en gratitud, en asombro, en adoración. ¿Verdad? Entonces, estas son las implicaciones, hermanos. Pudiéramos decir, para terminar así, de estos atributos de Dios que nos distinguen de Él como criatura y a la misma vez nos hacen entender quiénes somos y nos hacen responder a Él de la manera correcta en adoración, en asombro, en gratitud, en una vida plena, buena y feliz. En medio de las pruebas, los sufrimientos, los retos de este mundo. Eso sí, podemos decir que el cristiano es la persona feliz, pero feliz en términos de, ¿verdad?, la revelación y los planes y los propósitos eternos de Dios. Porque fuera de eso, todo es miseria, vacío. Todo es vano. Si nosotros pudiéramos, si nuestros jóvenes pudieran, ¿verdad?, identificar todo lo que es bueno, valioso, con Dios, ¿eh?, y pensar que toda separación de Dios, buscando algo bueno, valioso, excelente, al final del día engendra miseria, vanidad, desastre, dolor. Por eso esperemos en Él, que es nuestro mayor bien, nuestro único bien, y nuestro bien y recompensa eterna. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O comentario?